Hoy en Biblioteca Footbox, el Napoli tan cerca de volver a ser campeón. Una gesta que se le resiste desde los tiempos de Maradona. ¿Qué relación tiene el equipo con la mitología griega, con la guerra de Troya y posteriormente la Odisea? ¿Qué relación tiene con la historia del fútbol italiano? ¿Cómo fue la etapa de Maradona? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo permeó esto hacia las acusaciones de racismo, de clasismo, de discriminación al norte de Italia? ¿Cómo se gestó el Napoli actual en el que juega Irving y el Chucky Lozano? Todo eso hoy en esta biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, bienvenidos a este podcast. Biblioteca Footbox con un equipo que está muy cerca o que está ya a mitad de camino y con importante ventaja de regresar a su época idílica, a su época mitológica. El Napoli, 53 puntos conquistados en las primeras 20 jornadas del campeonato italiano, del campeonato de la Serie A. Ha tenido hasta el momento 17 partidos ganados, 2 empatados, 1 perdido, con lo cual apenas ha dejado ir 7 puntos de 60 disputados. Temporadón del equipo napolitano. Temporadón que permite a la afición del Napoli soñar con el regreso a ese pasado idílico. Esa segunda mitad de la década de los 80 con Diego Armando Maradona, personaje que da nombre desde un par de años atrás al estadio otrora conocido como San Paolo. Es el Napoli, es un lugar diferente, es un sitio de elevadísima pasión. El Napoli, donde curva a curva por esa ciudad, cada curva más empinada, más caótica, más asomada que la anterior, al mar, al agua, rodar por Nápoles en un coche, andar en Nápoles en bicicleta, caminar por Nápoles, es asomarse permanentemente al intenso azul de sus aguas. Precisamente por ese color azul es que el equipo de esta ciudad, el conjunto napolitano, viste de azzurro. De hecho, cuando se llamó el equipo Inter Naples o Inter Nápoles, porque fue cambiando de nombre periódicamente por diversas crisis económicas, exponía en su escudo hasta 2 tonos de azul, buscando recrear la corriente del Golfo de Nápoles, ese golfo que incluye la ciudad romana de Pompeya, enterrada bajo la brutal explosión del volcán Vesubio, uno de los puntos más imponentes que se puedan visitar en el planeta, además de las islas de Capri y Anacapri, donde, por cierto, volvemos al azzurro de esa casaca, volvemos al azul napolitano, se ubica la espectacular Gruta Azul. En esos callejones enmarañados, ruidosos, siempre en caos, en esos callejones, subidas y bajadas de Nápoles, el sueño del común de los Scugnizzi es llegar a jugar fútbol vistiendo esa camiseta. ¿Quiénes son los Scugnizzi en plural? ¿O quién es un Scugnizzo en singular? Fabio Cannavaro fue un Scugnizzo que llegó a recibir la Copa FIFA como capitán de la selección italiana en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Antes, en el Mundial de Italia 90, le había tocado ser recogebalones y le tocó estar detrás de la portería de Walter Zenga, el guardameta italiano, cuando remató de cabeza Claudio Paul Caniggia para hacer el empate a 1 que llevó aquel cotejo hasta los penales, y en ellos Goicoechea sepultó el sueño del anfitrión Italia en Nápoles. Pues ahí estaba Cannavaro de recogebalones, y siempre dijo Cannavaro que cuando creciera iba a vengar esa afrenta e iba a hacer a Italia campeona mundial, y lo consiguió en 2006 como capitán. Lo de Scugnizzo. ¿Quiénes son los Scugnizzo? Lorenzo Insigne, otro crack que llegó a portar el gafete de capitán del Napoli, era un Scugnizzo. Esos niños de bajos recursos que se pasan el día en las calles de Nápoles pateando la pelota, haciendo bromas, sobreviviendo como se puede, matando el tiempo. Esos Scugnizzo que son parte del paisaje de Nápoles, un sitio con condiciones menos benévolas, menos desarrolladas, con un menor bienestar que el resto del país, con mayores índices de desempleo, de criminalidad, de pobreza. Y esos Cugnizzi son los que sueñan con jugar al fútbol con el Napoli, como lo fue Fabio Cannavaro, como lo fue Lorenzo Insigne, Cugnizzo, por cierto, dicho en el habla, en el dialecto napolitano. Se trata, sin duda, de un amor diferente en el que Diego Armando Maradona embonó espléndidamente. El Napoli no solo representa a esta localidad, no solo representa a su propia ciudad o a la que da nombre al equipo, sino a todo el sur de Italia. Y eso que yo suelo enfatizar, Nápoles se encuentra de hecho a la mitad del mapa italiano, a la mitad de la bota itálica, muy cerca de Roma. De hecho, la gran rivalidad del Napoli es cuando se enfrenta a los equipos romanos que le quedan tan cerca, aunque después esto se reinventó a otra proporción en los años 80 con los duelos entre el Napoli de Maradona y el Milan de Van Basten, de Gullit, de Rijkaard, y el Inter de Klinsmann, de Lothar Matthäus, de Andreas Brehme y la Juventus de Platini. Ahí se reinventó la rivalidad con el norte, pero lo común era la rivalidad con los equipos italianos y siempre la amistad con los equipos del sur, sobre todo con los de Sicilia, recordando en otra etapa que existió el reino de las dos Sicilias, un término muy curioso. Lo que pasa es que ya había un rey en Sicilia, en la isla, y otro rey en Nápoles, y a ese reino se le llamaba el reino de Sicilia también. Cuando se unifican, pues le pusieron el reino de las dos Sicilias. Pero Nápoles se encuentra a mitad, o un poquito por debajo, un poquito más al sur de la mitad del mapa italiano, aunque sea el símbolo del sur. Un duelo norte-sur que ya hemos explicado antes en esta biblioteca Footbox existe desde el denominado Risorgimento, la unificación italiana hacia 1870, 1871, 1872. Antes del Risorgimento, Turín era la capital del reino de Cerdeña con el rey Víctor Manuel de la Casa de Saboya, y Nápoles era la capital del muchísimo más extenso y poderoso reino de las dos Sicilias que ya describí, con el rey Francisco II, rey de Nápoles. Reitero, en Turín, el rey Víctor Manuel. Y de repente, cuando viene la unificación y la variedad de guerras que desembocan en ese proceso que iba a generar la Italia moderna en esas últimas décadas del siglo XIX, el napolitano rey Francisco fue depuesto y el turinés rey Víctor Manuel se convirtió en rey ya no de Cerdeña, sino de todos los italianos. En términos futboleros, siempre diré, ahí cayó el gol para el norte, porque el norte se quedó con su rey como rey de toda Italia y el sur se quedó con su rey depuesto. Ahí también comenzaba la hegemonía del norte sobre el sur en este recién nacido país. Hablamos de un equipo, el Napoli, que tiene un profundísimo apego mitológico, ese pasado heleno, ese pasado griego y después romano, tanto que es común que se denomine a los habitantes de Nápoles, a la par de napolitanos, partenopeos, o en italiano partenopei, una palabra que deriva del nombre de la hermosísima y muy seductora sirena, cuyos cantos intentaron hechizar a Odiseo o a Ulises cuando volvía de la guerra de Troya. Todo el relato de la Odisea, todo el camino de vuelta hacia su Penélope, hacia Ítaca, y entonces la hermosa sirena partenope cantando, y Ulises que termina por amarrarse al mástil para resistir a la tentación de lanzarse a las aguas del Golfo de Nápoles en búsqueda de esa sirena. Todo eso ahí, en esas azules aguas napolitanas, en ese punto de peregrinación, donde el fútbol es mucho más que eso, donde el Estadio San Paolo es llamado ya desde un par de años atrás, cuando tristemente murió Diego Armando Maradona, el Estadio Maradona. Le voy a decir la verdad, muchos afirmaban, lo hubieran cambiado el nombre con Diego en vida. Siendo sinceros, no existió manera de que el pueblo napolitano, de que la afición napolitana de que la cultura de Nápoles rindiera mayor homenaje a Maradona que como lo hizo estando Diego ahí de visita, o cuando Diego volvía por cualquier motivo, o cuando Diego por ahí pasaba, o aunque Diego no se encontrara en Nápoles. Una devoción de un equipo hacia un jugador poquísimas veces vista. El Estadio Maradona, que por cierto se encuentra en el barrio llamado Fuorigrotta, fuera de la gruta, porque en tiempos romanos, entendamos que Nápoles se encuentra muy cerca de Roma. Ahí, en tiempos romanos, había una red de grutas, de túneles que conectaban por debajo muchos puntos. Y ese lugar, en las afueras de la capital, al suroeste, el barrio de Fuorigrotta, se encontraba al exterior de uno de esos túneles, muy cerca de la cripta napolitana, donde se encuentra enterrado, donde reposan los restos tantísimos siglos después del poeta Virgilio, aquel creador de la Eneida. Desde la muerte de Maradona, ese estadio Fuorigrotta ya lleva su nombre, y Diego comparte con Virgilio pues ese símbolo, ese mausoleo, aunque Diego no se encuentra enterrado ahí, por la pasión que representa Maradona para este lugar. En el Mundial de Italia 90, a la selección argentina no se le había calculado ser tercera de grupo en la primera ronda. Sucedió que la inauguración, todavía por aquel entonces el Mundial se inauguraba con un partido del campeón defensor, y Argentina venía defendiendo su título conquistado 4 años antes en México 86. La tradición cambió en Alemania 2006, ya con Alemania inaugurando el Mundial como local y no con Brasil como campeón defensor. Pues bien, en aquel Mundial de Italia 90, en la inauguración, Camerún, con gol de François Omam Bijik, el que vendría al América, derrotó el gol que se le escurrió al guardameta Neri Pumpido, que luego se lesionaría en ese Mundial y aparecería Goicochea, el que ya he mencionado, el gran atajapenales. A través de esa derrota y luego Argentina, que tuvo problemas en la primera ronda y solamente ganó un partido y empató otro, Argentina terminó siendo tercera de grupo, con lo cual el camino trazado para Argentina, que era en el mapa visto por los organizadores, que se encontrara en la semifinal contra Alemania Federal en Turín, eso se trastocó, porque entonces Argentina fue tercero de grupo y cambió hacia el camino de la selección italiana. En ese momento, viendo el mapa y viendo las llaves, el cálculo era la semifinal por un lado, Italia contra Brasil. La semifinal por el otro lado podía llegar a ser Alemania Federal, acaso contra Argentina, que era el vigente campeón del mundo, y el Italia-Argentina era la final soñada a disputarse, evidentemente, en Roma. Sin embargo, sucedió que la selección argentina tuvo una nefasta primera ronda y cambió de lado. ¿Y dónde se fue a encontrar con la selección italiana? En semifinales, en Nápoles, en el estadio que adoraba a Maradona. Y Maradona, entendiendo muy bien el humor social y la histórica discriminación que el sur de Italia ha recibido de parte del norte, decía: hoy al menos se acordaron de que ustedes son italianos, y decía: apóyennos a nosotros, ellos los discriminan. Y recordaba cuando llegaba a partidos frente a los gigantes del norte y los recibía letreros de "báñense" y otros letreros que decían: bienvenidos a Europa, como si Nápoles ya se encontrara en África. Toda una retórica racista, toda una retórica clasista, toda una retórica discriminatoria y peyorativa. Así que Argentina, siendo tercero de grupo, cambió su rumbo y en semifinales en Nápoles pasó lo que tenía que pasar. Ese día, Argentina eliminó a la selección de Italia de su Mundial. Un partido que había sido muy trabado. Totò Schillaci, quien emergió como la figura de Italia en ese Mundial, el recientemente fallecido Gianluca Vialli, apuntaba a ser el delantero estrella. Finalmente, Gianluca no encontraba el gol en ese Mundial. Era la estrella de la Sampdoria. Y sí, lo consiguió Totò Schillaci, quien apareció en aquel momento en el ataque de la selección. Detrás de él estaba el gran Giuseppe Giannini. Estaba Donadoni, estaba Fernando de Napoli, otro compañero de Maradona en el cuadro napolitano. Y del otro lado, con la selección argentina, al minuto 67, Caniggia, con una muy mala salida del guardameta del Inter, Walter Zenga, Caniggia consiguió el empate a 1. Se fueron a la largue, llegaron a los penales, y en los penales Goicoechea terminó atajando a Donadoni y a Aldo Serena, y la selección italiana quedaba fuera de aquel mundial, ya solamente como consuelo viajar a enfrentar a Inglaterra en Bari en el duelo por el tercer sitio. Así que Argentina fue a la final al Estadio Olímpico de Roma, en la que caería frente a Alemania, y todo eso en este estadio por el rebote de que Argentina se salió de la llave que se había imaginado siendo tercera de grupo, y entonces Italia terminó siendo víctima de esto. El Napoli, que en aquellos años 80 o a fines de los 80 tenía como presidente un personaje muy polémico, pero que configuró en torno a Maradona un trabuco, Corrado Ferlaino. El director técnico era Ottavio Bianchi, no confundamos con el gran virrey Bianchi, el argentino, este italiano Ottavio Bianchi. En el equipo napolitano estaban a la par de Maradona, Ciro Ferrara, estaba Fernando Di Napoli, que recién lo mencioné, muy curioso el apellido alusivo también al equipo, estaba Andrea Carnevale, estaban Careca y Alemão, los brasileños mundialistas también ahí en el 90, estaba Giordano, de hecho Maradona con Careca y Giordano configuraron la delantera llamada Mágica por la primera sílaba de cada nombre, Ma de Maradona, G de Giordano, K de Careca. Y aquel Nápoles consiguió lo impensable, coronarse por primera vez en su historia en la Liga, el 86-87, ese mismo año, también conseguir la Copa, el doblete, volver a ganar la Liga en 89-90, antes ganar la Copa de la UEFA en la 88-89, un temporadón el que hizo el Nápoles, sin precedentes. Desde esas dos ligas no ha vuelto a coronarse. Ha llegado a ser segundo porque ha tenido una gran racha luego de que tuvo una hecatombe el equipo unos años atrás, 20 años atrás, se encontraba en Serie B. Luego de tres temporadas en Serie B, lejos de poder soñar con ascender a la primera categoría, el equipo cayó en bancarrota y tuvo que ser refundado y fue descendido. Así que todavía en 2004-2005 y en 2005-2006 estaba en Serie C, en tercera división. El ascenso a Serie B vino en 2006-2007, el ascenso a Serie A vino en 2007-2008, y desde entonces el equipo se ha consolidado como una fuerza tremenda del balompié italiano, reavivando los sueños de grandeza cosechados en torno a Maradona, cuando los títulos fueron mucho más que trofeos, fueron reivindicación, fueron orgullo, fueron colocarse en el mapa, fueron ante los trabucos del norte en aquel momento. Porque de hecho en la temporada 88-89, en la que el Napoli fue campeón por última vez, el Milan no logró ser campeón de Italia, pero sí, una vez más, campeón de Europa. Ganar la Copa de Campeones, lo que es hoy la Champions, con el gran Marco Van Basten. Una temporada en la que estaba Totò Schillaci con la Juventus, en la que estaba Klinsmann con el Inter, estaba Van Basten con el Milan, estaba Roberto Baggio con la Fiorentina, la logró salvar del descenso, de alguna manera el divino, el codino, para después pasar a la Juve y después tener una enorme trayectoria, uno de los futbolistas más finos de todos los tiempos. Es la historia del Napoli, es la historia del equipo que tiene como inspiración a esa sirena, a esa maravillosa sirena partenope que buscó seducir con sus cantos a Odiseo, a Ulises en su regreso a los brazos de Penélope, a Ítaca desde la guerra de Troya ante las azules aguas que inspiran el color y el escudo del conjunto del Napoli. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.